COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues vamos a seguir hablando de las actividades extraescolares, aunque ahora no te vamos a preguntar cuáles hacías tú de pequeño. Tenemos que hablar de una manera bastante más seria. Todo a cuenta de un suceso del que hemos tenido conocimiento este fin de semana, y es que la Ertzaintza, en colaboración con la Policía Municipal de Getxo, ha detenido este domingo a un hombre de 30 años de edad por intentar, fíjate, retener a una menor en contra de su voluntad y proferir amenazas contra ella. Informa el Departamento Vasco de Seguridad que a finales del pasado mes de agosto, esta persona, este detenido ahora, se puso en contacto a través de una red social con la víctima para acordar que, pues, unas clases particulares durante el curso escolar para la niña. Soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi. Bueno, pues ambos, la menor y este hombre, se citaron en Getxo para que la chavala pudiera conocer dónde iban a trabajar, dónde va a tener y dónde iba a recibir estas clases extraescolares. Una vez allí, el hombre la llevó hacia el garaje con la excusa de que no iba bien el ascensor, y cuando estaban abajo intentó introducirla a la fuerza en una parcela de garaje cerrada. La menor consiguió escaparse y avisar a sos de ella que al 112, agentes de la Ertzaintza atendieron a la víctima y, coordinados con la policía local getxotarra, pues este domingo localizaban el vehículo del sospechoso y procedían a su detención, acusado de un presunto delito de amenazas y otro de detención ilegal. Un suceso tremendo, eso sí, que aquí en COPE Euskadi pues nos ha llevado a preguntarnos por la forma en que gestionamos la contratación de este tipo de servicios extraescolares, clases particulares, algo que igual a veces no damos tanta importancia o suavidad.
Para evitar que ocurran casos como el de la menor de Getxo, las familias deben estar atentas cuando contraten las clases particulares a que sean sitios profesionales donde haya una garantía detrás. Así nos lo explica en COPE Euskadi María Campo, asesora pedagógica del Centro Educativo Educa Nature de Vitoria. María Campo destaca que frente a ahorrar dinero, elegir la opción más cómoda debe primar que sea un servicio profesional, y alerta además de los riesgos que tiene el acceso cada vez más fácil de los menores a Internet.
Las clases particulares y ese tipo de servicios es mucho mejor hacerlo en sitios profesionales y que haya una garantía detrás, sin ninguna duda, porque son personas y son nuestros hijos. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué acceso tan fácil tienen a la información los niños y los chavales hoy en día, y la cantidad de riesgos que eso trae? Porque este caso ha sido porque han quedado por nuestros particulares. Otras veces es porque quedan para conocerse y lo que se encuentran detrás no es lo que ellos pensaban.
¿Cuándo solicitar una clase particular para un niño? Tanto para una asignatura que se atraganta como si es un problema de aprendizaje a nivel global, María Campo insiste en que es mejor no esperar a que la situación se complique.
Las clases particulares y... Pues yo siempre digo que no hay que esperar a que el fuego ya haya quemado la casa. O sea, si nosotros estamos percibiendo que un niño tiene unas dificultades, que no va, que le supone un esfuerzo muy grande, o vemos que efectivamente hay una materia que se le va atragantando, es muchísimo mejor acudir a ello antes de que la situación se complique.
Reconoce que las clases particulares han subido de precio como el resto de la vida y de los servicios educativos, pero las familias, según su experiencia, renuncian a otras cosas antes que a la educación de sus hijos, sobre todo si perciben que hay algún problema de aprendizaje.
Bueno, pues ya sabemos un poquito mejor cómo actuar para que no ocurran casos como este tremendo suceso de Getxo. No ha sido lo único del fin de semana, porque todavía seguimos bastante preocupados por ese menor de 3 años abandonado por su padre en la Ertzainetxea, en la comisaría de la Ertzaintza de Bergara, este pasado sábado por la tarde. Bueno, pues afortunadamente los ertzainas que estaban en la comisaría vieron a través de las cámaras cómo este hombre de 39 años dejaba a su hijo de 3 años junto a una maleta en la puerta. Inmediatamente procedieron a su detención acusado de un presunto delito de abandono de un menor. El hombre les explicó que no podía hacerse cargo del pequeño y que lo dejaba allí donde podía ser bien atendido. El menor ya ha sido puesto a disposición de los servicios sociales y se está tratando de encontrar ahora a la madre, que está en el extranjero. Veremos a ver en qué acaba este asunto. El día nos trae más asuntos, pero antes, como siempre, vamos a ver cómo anda el tráfico en nuestra comunidad. Susana Marqués, arratsaldeón, buenas tardes, cuéntanos.
Arratsaldeón, pues se acaba de producir un accidente en la Nacional 638 en Hondarribia. Han colisionado un camión y una moto en una rotonda del municipio. Acaban de llegar los servicios de emergencia a este lugar.
Del tráfico al tiempo. Bueno, pues parece que por la mañana todavía ha conseguido aguantar un poquito, pero ya nos dice Euskalmet que hoy a partir de la tarde vamos a tener chubascos en cualquier punto del territorio, que además localmente pueden ser intensos. De hecho, estaremos en aviso amarillo por lluvias, por ejemplo, en la llanada alavesa. Podrían ir acompañados de tormenta estos chubascos. El viento va a soplar del norte con rachas fuertes por la tarde y las temperaturas bajan entre 2 y 3 grados. Mañana, repetimos, tiempo gris y lluvioso, de aspecto otoñal en muchos lugares. Las temperaturas vuelven a bajar. Las máximas se van a situar entre los 18 y los 20 20 grados, excepto en el interior del territorio, en la llanada alavesa, donde podrían rondar los 25. En cualquier caso, temperaturas más propias del otoño que del verano, en el que todavía, te recuerdo, estamos. El cielo va a estar cubierto todo el día, mañana, con chubascos frecuentes e intensos en la zona de Guipúzcoa, chubascos que además podrían ir acompañados de tormentas puntuales. Ahora mismo, los termómetros marcan 25 grados todavía en Bilbao, 24 en Vitoria, 26 en Eibar y 24 también en San Sebastián.
COPE Euskadi. Estar informado.
Bueno, pues ha llegado septiembre y ya parece que arranca con fuerza el curso político. Tras ese primer Consejo de Gobierno del pasado jueves en San Sebastián, hoy ya empezamos a tener bastante actividad. Por ejemplo, a la espera de que arranque esa mesa dedicada a la sanidad vasca, hoy el Lehendakari Manuel Pradales ofrecía su primera entrevista en medios de comunicación. Aseguraba en Radio Euskadi que en EH Bildu, por ejemplo, no casan las palabras con los hechos, y cree que lo que tiene que hacer la coalición abertzale es decidir si va a ser una oposición constructiva u otra cosa, Susana.
Eso es, a EH Bildu le emplaza el Lehendakari a decidir qué tipo de oposición quiere hacer, porque según Imanol Pradales, en lo visto hasta ahora, no casan sus palabras con los hechos. Piensa el Lehendakari sobre todo en la postura de Bildu sobre salud y ante la reunión de este jueves para poner en marcha un pacto de país en esta materia.
Y yo creo que tienen que tomar esa decisión. Hemos tenido un mes de julio en el que los posicionamientos de EH Bildu y sus líderes daban a entender que querían ir por una vía, pero efectivamente tomaban decisiones, porque el mismo mes de julio ya interpusieron en el Parlamento Vasco, creo que en torno de una decena de proposiciones no de ley en el ámbito de la salud, y por lo tanto una cosa son las palabras y otra cosa han venido a ser los hechos, y a finales de agosto estábamos con más de 200 iniciativas parlamentarias de todo tipo, ¿no?
Pacto de país que, sin embargo, no va a impedir que el Ejecutivo tome decisiones, ¿no? Cree Pradales que se pueda esperar, por ejemplo, a mejorar la atención primaria o a hacer un mejor control de las listas de espera.
Yo no pido ningún tipo de moratorias parlamentarias. Yo entiendo que a la oposición le toca hacer oposición y control del gobierno, y al gobierno gobernar. Y lo mismo que desde el Departamento de Salud vamos a tomar decisiones como lo hemos hecho hasta la fecha, me remito al acuerdo de la cirugía cardíaca entre Basurto Cruces, me remito a la necesidad de crear una serie de incentivos para que pudiéramos recuperar médicos en verano, y seguiremos tomando decisiones porque hay cosas que no pueden esperar.
Y sobre esa reunión del jueves, el Lehendakari dice tener confirmada la asistencia de todas las organizaciones políticas, colegios profesionales, universidades y sindicatos, salvo ELA, que todavía, aunque confía en que lo haga entre hoy y mañana, porque todavía hay plazo, no lo ha confirmado.
Bueno, tenemos a más políticos en la actualidad de la jornada, ¿eh? Ya sabes que, por ejemplo, el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Miquel Torres, ha comenzado hoy con el sindicato LAB una ronda de contactos de cara a afrontar los retos principales de la legislatura en lo que se refiere a su departamento especialmente clave. El sindicato LAB ya ha anunciado, tras esa reunión que ha trasladado al vicelehendakari, a Miquel Torres, que va a mantener una actitud abierta al diálogo, pero sin renunciar a la lucha sindical. Garbiñe Aramburu, una de las coordinadoras generales del LAB, decía esta mañana que aspiran, por ejemplo, al sueldo mínimo de 1.600 euros. También, todavía en la actualidad política, Andoni Ortúzar, el presidente del Euskadi Burugatxar del PNV, esta mañana aseguraba que ve a otro de los partidos de la oposición, en este caso el PP Vasco, en un proceso de marginación clarísimo que dice es muy difícil de entender para un partido que quiere gobernar en Madrid y ser bisagra en Euskadi. Es lo que ha dicho Andoni Ortúzar, unas palabras que enseguida han sido respondidas por el presidente del PP Vasco, Javier de Andrés, que asegura que su partido tiene un proyecto político, mientras que el PNV hace lo que le dice el Partido Socialista por razones oportunistas. Y luego te avanzo que vamos a hablar largo y tendido del catastro vizcaíno, y es que la Diputación ha comenzado ya a notificar a través de su sede electrónica los nuevos valores catastrales de 1,3 millones de inmuebles del territorio. De media, bajan de valor un 1,3% con respecto a hace 8 años. Itxaso Berrojalbiz, diputada foral de Hacienda.
Hoy empezamos a notificar los nuevos valores catastrales a las y los titulares catastrales de más de 1.300.000 bienes inmuebles en Vizcaya. Cerramos el capítulo con un parque inmobiliario de Vizcaya que ha quedado nuevamente actualizado después de 8 años y, como les comentaba en la rueda de prensa anterior, con una variación catastral que no ha sido significativa. De hecho, desciende de media el 1,32%.
Escuchas Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.